Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantres, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Comenzó a formarse en pintura decorativa y collage, para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo, Palacio Paz, Palacio Cabrera, entre otros. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. Desde niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sientan inspiradas por ellas.
Rubí Galería de Arte abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Inspirados en aquello que los rodea y conmueve, buscan expresarse mediante diferentes lenguajes y técnicas tales como óleo, templa el huevo, lápiz, acuarela, caligrafía, escultura, pasteles, témperas y acrílicos, entre otros. Es un espacio creado por los artistas Gabriel Chamorro, Marisa Perelo, Pastora Fileni, Karina Perelo y Kila Mamontov. Todos ellos se encuentran en creciente actividad y sus caminos están marcados por pasos visibles que suman reconocimientos nacionales e internacionales, premios y oportunidades que, además de aportar motivación, ponen en valor el arte y cultura local. Rubí oficia de lienzo para las obras que allí conviven, amparando y exhibiendo a la sensibilidad de la impronta patagónica que pone en consideración las singularidades artísticas. Del mismo modo, busca dar un aporte significativo al turismo sanmartinense desde la producción y venta de obras. Instagram, @rubí Galería de Arte. Se pueden visitar los días lunes y martes de 10 a 16, miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 y de 17 a 20, sábados de 17 a 20 horas. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Se concretan citas al WhatsApp +549 2944 283917.
Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio.
Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago.
but I was the one who decided to go to search beyond the final.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Mi Argentina Buenos Augurios, correspondiente al día miércoles, ¿no es así? Quiero que todos ustedes sepan que esta edición la grabé durante la noche del martes 20 de agosto de 2024 y se transmitirá, se divulgará el miércoles en el horario habitual de 20 a 21 horas, el miércoles 21 de agosto de 2024. En este día que fue plomizo, casi lluvioso, frío e invernal de agosto en Buenos Aires. ¿Por qué grabo con antelación la audición? Puesto que mañana nuestro coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la batuta de nuestro señor director, el maestro Claudio Messina, daremos un concierto en la Escuela Roca de Libertad y Lavalle, ¿no es así?, frente a la Plaza de Tribunales. Ensayaremos alrededor de las 17:30 y cantaremos alrededor de las 19, 19:15, 19:30. Tenemos una serie de presentaciones que incluyen un encuentro coral en el Palacio Legislativo el 29 de agosto. Todos ustedes saben, conocen de mis búsquedas, de mi portento, de mi alcance de renacentistas y enciclopédicos, si bien esta presentación está mayormente imbricada con mi economía y cultura, pero siempre hay una suerte de despliegue de recursos. Más allá del scope and method, algo diferentes entre las dos audiciones o mis dos productos radiofónicos, hay cierto espíritu en común, hay cierto conjunto e intersección. Los modos alambicados, barrocos, tan amigos de la hipérbole, un recurso estilístico que, si ustedes quieren, luego les explico o pueden comunicarse conmigo, ¿sí?, para decirme, correcto, que es una hipérbole, y mi modo de enfrentar, acometer, interpretar la vida cual tragedia romántica. Bien, quiero hacer este programa muy, muy relajado. Hay contenidos específicos, hay música, existe el sitio web de la radio, parte de mi protocolo y ceremonial, el www.radioamadeus.com.ar. Contamos asimismo con líneas directas telefónicas, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. En el corto plazo o en el mediano plazo, más pronto que tarde, tengo la intención de convocar a dos señoritas del TEA para que oficien de productoras. No sé si, porque tal vez se reciban llamados telefónicos más allá de mi celular, el 112-305-3027, para evitar, ¿sí?, perjudicar o perturbar la tarea del operador Ricardo Piñero, a quien ya saludamos. ¿Cómo estás, Ricardo? Asimismo al señor coordinador Claudio Lecam, como también al doctor Adolfo Crito, señor presidente de la radio. Por supuesto, el locutor oficial de Radio Amadeus, a partir de un libreto que yo le brindé o suministré al coordinador, me presenta con cierta pompa, majestuosidad y circunstancia. ¿Sí? Pero esta práctica de tan recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria, me distingue, me honra, me deferencia. Y es cierto que esto me lo distingue, este preámbulo, esta introducción suele distinguírmela con mucha generosidad Gabriel de Lomas de Zamora y muchas de las bailarinas extranjeras que he conocido en el tango, que me piden permiso para utilizar estas audiciones para fortalecer sus lecciones de castellano. Yo les corrijo, dicen español, yo les digo castellano. Bien, búscanos también en Instagram, ¿no es así?, y en Facebook como Radio Amadeus 91.1. ¿Qué contenidos he previsto hoy? Por supuesto, la introducción a través de los saludos, los agradecimientos, los principales sponsores. Es decir, que mencionaré al doctor Alejandro González Escudero, también al doctor Hugo Spettel. Hay un temario que incluye noticias. Hay cuestiones de mi historia personal. Hay cuestiones que tienen que ver con la nación del último domingo. Cuestiones que son sumamente interesantes de analizar. En este caso es el Clarín Económico del último domingo. Autos, la caída tocó su piso y con la baja de un impuesto podrían mejorar los precios. En el caso de la nación del último domingo, niñez en emergencia. Una Argentina con 7 de cada 10 chicos viviendo en la pobreza y el destino de la política de ingresos. Las políticas de ingresos forman parte, son un área sensible de las políticas macro que tienen que ver con los subsidios, los controles de precios y salarios, los salarios mínimos, los precios sostén eventualmente, ¿correcto? Esta es una pregunta muy básica e interesante de examen en Introducción a la Economía o en Economía 1. Cuando hablamos de política fiscal, correcto, que puede ser pasiva, que puede ser activa, también en lo monetario, política activa, política pasiva, pero cuando hablamos de lo fiscal, estamos hablando del gasto público, de la recaudación tributaria, de las transferencias, de los subsidios. Ahora bien, cuando hablamos de política monetaria, estamos asociándolo al Banco Central de la República Argentina. ¿Sí? La política fiscal la asociamos al fisco, correcto, Tesorería General de la Nación, o la Administración Federal de Impuestos, correcto, lo mismo aduanas, ¿sí? Ahí hay una vinculación con los impuestos al comercio exterior. Cuando hablamos de lo monetario, hablamos de la emisión de base monetaria, del control o no, la determinación de una tasa de política monetaria, tasas de interés. Hablamos de los encajes, ¿no es así? Hablamos del superávit o déficit del balance del Banco Central. El déficit financiero del Banco Central es lo que se llama déficit cuasi fiscal, ¿no es así? Cuando hablamos, por supuesto, de los encajes no remunerados y los encajes remunerados, cuando hablamos de base, ¿correcto? La definición clásica de base en la materia dinero, crédito y bancos es billetes y monedas en poder del público más encajes no remunerados. ¿No es así? Muy bien, entonces uno analiza el balance del Banco Central, ¿sí? Y tiene como primer componente reservas internacionales de oro y divisas. El segundo componente es crédito al sector público. ¿Sí? El tercero es el crédito a la banca, ¿correcto? Por ejemplo, en situaciones de crisis de liquidez, ¿no es así? O para evitar o para satisfacer ciertos requerimientos que conduzcan a que las instituciones financieras intermediarias ineficientes que van a quebrar sean asistidas, ¿de acuerdo?, en algún punto, por la repercusión, ¿sí?, en la moneda, crédito, actividad y empleo, ¿sí?, evaluando el multiplicador de la política monetaria. Bien, creo que he sido claro. Entonces, les voy a dar un pequeño descanso tras unos mínimos saludos. El beso enorme para vos, tía Elenice Verdum Chimoes, en Santos y San Pablo, Brasil, que me estás apoyando grandemente con tu gran sabiduría. También a Pablo Eduardo Cerveto, mi amigo entrañable, camarada de armas, también un fuerte sostén, ¿sí? Lealtad, fidelidad entre los propios, colega, gran padre de familia, gran hombre de negocios, al doctor Enrique Chaque Azuaga, que me regaló el retiro espiritual del Opus entre tiempo 246, y que tuvo lugar en una bellísima casa de retiros al lado de una bellísima iglesia o parroquia muy próxima a. Por lo tanto, yo creí que mi historia se encaminaba, que realmente los planetas se alineaban en muchos campos de la vida. ¿Correcto? El doctor Enrique Chaque Azuaga fue alumno mío de las primeras materias de economía de una carrera convencional de contador público que se estudia en el caso testigo, que es Córdoba y Junín, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Presidente y CEO de multinacionales de capacitación ejecutiva o corporativa. Enrique ha dicho que yo he sido un profesor que lo inspiré, y eso me hace muy feliz, saber que alumnos de la talla de esas camadas, de esas promociones de la Universidad de Belgrano, Javier Milei o el doctor Matías Culfas, ex ministro de Desarrollo Productivo del doctor Alberto Fernández, o durante la presidencia del doctor Fernández, el periodista Juan Pablo Barsky, la doctora Claudia Neira, que fue diputada por el Frente de Todos, y también edil, ¿correcto? No me gusta decir diputada de la ciudad que integró el Consejo Deliberante, me parece demasiado pomposo. Son ediles, son concejales, son legisladores por la ciudad de Buenos Aires, ¿correcto? Los parlamentarios son los diputados y senadores que integran el honorable parlamento, ¿sí?, de la nación, ¿correcto? Esto es lo más preciso. Y el doctor Alejandro González Escudero, el doctor Alejandro González Escudero, quien preside la fundación de la cual yo soy economista jefe honorario, Fundecos, y del estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. En Fundecos nosotros pronosticamos cuenta corriente de la balanza de pagos, cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del producto, estimaciones trimestrales del producto a través de su próxima perfecta, el EMAE, curva de rendimientos, es decir, la curva de tasas de interés, pronosticamos tipos de cambio y múltiples tasas de inflación. Entonces ahora sí le pedimos a Ricardo un primer interludio, intermezzo musical. Muchas gracias, Ricardo. Y quiero arrancar con un saludo muy especial a Isadora Prini, una gran bailarina de tango que próximamente coincidiremos y tenemos que armonizar para ser pareja de baile de tango en alguna competición. Y había dos candidatas más por allí. Bien, hoy tengo también muchos testimonios personales. Quiero estar muy cerca de mi público. Quiero sentirme confortado, abrazarlos y que ustedes me abracen a mí. ¿De acuerdo? Ustedes saben que tras la armadura reluciente de caballero del medioevo, un cruzado por momentos intransigente, un amigo del Cid Campeador y del Don Quijote, cuestión que es muy romántica, ¿sí? Es ideal para encontrarme en la revista Villiquen, pero dificulta vivir, es una pieza de museo. Y detrás de todo eso, lo que existe es un muchachote puro corazón, es decir, puro sentimiento, pura sensibilidad, pura emoción, pura algarabía, pura apoteosis, por momentos, pura tristeza. Y como siempre hago alguna clase de análisis, en el sentido de, esto puede servir mucho para el arte, si uno lo canaliza bien. No es cuestión de quebrarse cuando uno toca el piano o cuando canta, no es así, o cuando actúa en una función. Pero para lo que no ayuda es para tomar decisiones, correcto, como economista en el Ministerio de Economía o como economista de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Eso es algo muy interesante. Entonces yo tengo algunos testimonios que en este sentido yo le prometí a mi público. Mi padre era extraordinariamente fuerte, demasiado fuerte. Era extraordinariamente sanguíneo, ¿correcto? Rayano con ciertas explosiones del carácter. Un hombre de los libros, un hombre de la enciclopedia, ¿de acuerdo? Un empresario pyme metalmecánico. Por 10 años aproximadamente produjo válvulas o instrumentos de medición y control para las industrias de proceso. Las industrias de proceso son el gas y el petróleo. Siempre traigo aquí eso para homenajear a mi padre y para hablar de cosas concretas ingenieriles. Pero en los momentos más sensibles daba respuestas muy sensibles, muy tiernas, extraordinariamente dulces. Tal vez yo tengo algo de esos extremos, pero más suavizados. Difícilmente mi padre cayera en la pena o la ocultaría muy bien. Cuando alguna vez le dije a mi padre en años felices, papá, a veces me siento tan cansado o abrumado de que me interese todo tanto, tanto todo, que luego hay momentos en que me interesa absolutamente nada de nada. Mi padre se enterneció, mi madre me sacó vendiendo almanaques, ¿no? Pamplinas, paparruchadas o algo más fuerte. Era en ese sentido una buena terapia de shock. Mi padre se enterneció y me dijo, cuidado, Germancito, ese es el núcleo del pensamiento abandónico. De ahí o de allí al nihilismo más absoluto es un solo paso. Y de allí al suicidio hay también un solo paso. Y estamos hablando por ahí de grandes personalidades del intelecto y del coraje que han sido tan intensos. ¿Sí? Acuérdense de Ernest Hemingway, voluntario en 2 guerras, en la Guerra Civil Española y en alguna otra que no recuerdo. George Orwell también fue voluntario en la Guerra Civil Española. ¿No es así? Esa guerra tan romántica donde murieron 2 familiares míos. ¿Sí? En el sentido de, ¿qué quiero decir? Que nuestro perfil es comprometerse. Mi padre se inscribió de voluntario para las Malvinas. Y cuando me refiero a la Guerra Civil Española, Guerra Romántica, ustedes tenían allí una mezcla de anarquistas, socialistas, comunistas, ciertos demócratas, ciertos republicanos, ¿sí? Armamento soviético provisto por Stalin e idealistas, artistas de todo el mundo. Ya durarle a Primo de Rivera o a Franco 3 años ya era una proeza. Pero quiero concentrarme en lo que dijo mi papá. No es así. Y ante cuestiones de esta naturaleza, también mi padre se enternecía y mi madre me decían: vos sos mucho más bueno que papá, o sos más bueno que yo, mucho más bueno, mucho más inteligente y más dulce, ¿correcto? Eso a veces me ha jugado algunas malas pasadas. Y es curioso, ahora esto va a salir perfecto porque es un programa editado. Me traicionó algo que es lo que yo le estoy pidiendo al Señor. Y tal vez no estoy viendo las señales. Por ahí Él me está concediendo vivir en estado de gracia. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir estado de gracia en forma profana? Que te salga una bien, 2 bien, 3 bien, 4 bien, un nuevo camino pavimentado después de 10 o 15 años duros, muy duros básicamente. Entonces, yo he rezado por que en términos políticos o en términos de jurisprudencia o de abogados, yo reciba un gran indulto para mi vida. ¿De acuerdo? Una gran ley del perdón, amnistía, ¿sí? ¿De acuerdo? Como hemos vivido en la política argentina a lo largo de guerras civiles y hasta no hace mucho tiempo, en el siglo pasado. Una gran ley de amnistía, perdón o indulto, ¿sí? Y dicho en términos económicos, un crédito subsidiado a tasa cero, ¿correcto? O un subsidio muy generoso de Tesorería General de la Nación. O dicho en términos de comercio exterior, viento de cola, ¿no? Cuando Argentina ha tenido precios extraordinarios del aceite de soja y eso le ha permitido impulsar el PBI. Bien, entonces eso quería decir como testimonio personal y yo sé que a mucha gente le va a emocionar. Bueno, creo que es un momento para dar un descanso, ¿no, querido Ricardo? Entonces completo este pasaje ¿Por qué la intensidad de Ernest Hemingway? ¿Por qué murió suicidándose? Y yo no quiero sentir para mi vida, no es extremo, pero sí tener un doctorado en Harvard y en el MIT, de perder oportunidades. Tal vez esto es un desvarío y un despropósito y un dislate que acabo de decir. Voy a hablar de noticias del día de hoy. Un pacto de impunidad. Duros cuestionamientos en el Senado a Ariel Lijo, el candidato de Javier Milei para la Corte. Referentes de entidades académicas y jurídicas advirtieron que el juez federal no reúne las condiciones morales ni profesionales para integrar el máximo tribunal. ¿Y cuáles fueron los pedidos al presidente? En cualquier caso, retrocedo a uno de mis viejos programas y me encanta hacer radio. Creo que esto lo hago muy bien. Creo que doy. También quiero encontrarme. Las palabras generosas, pero muy moderadas, de un doctor Alejandro González Escudero al presentarme ante cierto partido político. Germán es un economista valioso y un docente de alma. Y voy a retroceder al programa donde dije eso respecto de lo del hijo. ¿Saben por qué, pese a todo esto, la postulación del hijo prospera? Porque hay un cierto dicho que reza lo siguiente: dentro de las castas política, judicial, lo que fuera, ¿quién no le debe un favor al hijo? Entonces, por eso prospera. El senador Paltroni dijo que Santiago Caputo propuso la postulación del hijo y ahora le está pidiendo a las ratas que lo voten. Bueno, el legislador de La Libertad Avanza afirmó que el asesor presidencial está detrás de la candidatura del magistrado, consideró que el eventual nombramiento en la Corte le hará perder credibilidad al gobierno. 3. Un país sin justicia no es un país, más allá de las castas. 3. Otro escándalo por los sueldos. Los senadores siguen colgados a la paritaria de los legislativos y cobrarán pesos 9 millones desde este mes. De esta manera, el sueldo de los senadores estará 112% por encima de la inflación. Se trata de un aumento de 6,5% acordado en paritaria por el gremio de los empleados legislativos. Victoria Villarruel pidió que se desenganche de la paritaria, pero los senadores dijeron que no. 4. La derogación del DNU, que permitió la corrupción con los seguros, se demora. No tiene fecha de publicación. 5. CIDE. La oposición busca declarar nulo el decreto sobre gastos reservados y el gobierno presiona a las provincias. 6. El gobierno oficializó los cambios en el régimen de registro de las firmas digitales. 7. La bicameral de inteligencia, una comisión usada por los K para presionar a jueces y fiscales. Algunos la tildan de Gestapo sindical. Causa seguros, la sospecha sobre un grupo de cooperativas y cheques por 15 millones de pesos. El fiscal Rívolo investiga si existió un circuito alternativo para desviar fondos de los contratos. 9. El gobierno de Boric expulsó a Jones Wallace de Chile tras recuperar la libertad y su familia dijo que volverá a la Argentina. 10. La política se mete en la interna de la DAIA. La campaña por presidencia se calienta, ¿sí? Y hasta refleja la pelea nacional de 2023. Darío Epstein, cercano al presidente Milei, se lanzó repentinamente a conducir la delegación de asociaciones israelitas argentinas. Compite con la lista oficialista de Marcos Cohen. Editorial: La Libertad Avanza, las internas también. Muy bien, esto quería traerlo, esto último era de Carlos Pañi, ¿correcto? Muy bien, aquí recibo un cariñoso saludo del doctor Gustavo Arza, como también del doctor Enrique Chaque Azuaga y de los amigos del coro de la legislatura, sí, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy bien, y por supuesto ya mencioné al doctor Guillermo Gil, ¿correcto? Y al caballero de armadura reluciente, un señor con mayúsculas, el señor Juan Fernando de la Torre, y a la profesional de la salud, gran amiga que también me sostiene afectivamente, Coti Ojeda, y su marido, el guitarrista clásico Carlos Groisman. Y un beso enorme para una de mis profesoras de fitness, indoor cycling y demás hierbas, ¿sí? Entrenamientos en el campo de deportes de la ciudad universitaria de la UBA, que también es uno de mis lugares en el mundo, la profesora Gabriela González. Bien, entonces yo tengo una serie de cosas que, bien, ya dije lo de las noticias, quiero traer esta cuestión de los autos. Argentina exporta básicamente manufacturas de origen industrial, en el caso de los autos, a Brasil, ¿no es así? Y ustedes saben que el principal rubro de exportación argentino es bienes primarios más manufacturas de origen agropecuario. Y quiero traer aquí una explicación muy sencilla que la compartí en el Tango Hotel con mi gran amigo el doctor Alejandro González Escudero. Ustedes pueden tener a Nigeria, ¿sí?, un país muy rico en petróleo. Cuando les hablé, ¿sí?, que el aceite de soja o el aceite de girasol en la Argentina derraman más. Un boom de la soja, cuando hablamos de soja, hablamos de 1, porotos, habas, granos, 2, harinas, 3, aceite, ¿correcto? Entonces, usted tiene una nueva mansión en un pueblo del interior, ¿correcto? O nuevas 4x4, pick-ups, ¿correcto? Ahora, los regímenes de petróleo, gas, minería, convencional, no convencional, pueden afectar positivamente las cuentas nacionales en el mediano, largo plazo. Pero el derrame de prosperidad es casi nulo, porque tienen regímenes concentrados en sí mismos. Entonces, usted tiene Nigeria, rico en petróleo, pero la renta per cápita es paupérrima. Y el coeficiente de Gini, que mide la equidad en materia de distribución del ingreso, es flagrantemente paupérrima. Acabo de inventar ese término. O sea que la posesión de petróleo, gas, ¿correcto?, no tiene el efecto multiplicador del aceite de soja o el aceite de girasol. ¿Estamos claros? ¿Sí? Muy bien. O si usted tiene un boom de producción, exportación de autos, eso tiene efecto multiplicador, derrame, ¿sí?, en términos de prosperidad en la Argentina. ¿Sí? Bien. Entonces, si ustedes me permiten, quiero traer lo siguiente. Pero a diferencia de lo que había sucedido a lo largo del gobierno K, en el debut del gobierno libertario, el público no avaló las subas dispuestas por las automotrices y las ventas cayeron en picada. El retroceso fue de 30,2% en el primer trimestre del año y apenas se atenuó en el segundo, con una caída acumulada de 22,6% en los primeros 6 meses. Según la estadística de la Asociación de Concesionarios Automotores, ¿sí?, ACARA. Correcto, creo que es esencial mencionar el párrafo que antecede. Recién a fines de enero, la AFIP modificó los topes de esos impuestos que graban con un 25% los vehículos en una primera escala y con un 50% en una segunda escala. Y entre paréntesis, el gobierno de Milei mantiene esas escalas exactamente igual que durante el gobierno de Alberto Fernández. Cuando se produjo aquella primera actualización, los precios subieron a niveles estratosféricos, ¿sí? Para ejemplificar, en algunos modelos, entre fines de noviembre del 23 y fines de enero del 24, acumularon una suba superior al 100%. Entonces, ahora regreso a las estadísticas de ACARA. Esas caídas a niveles de 2 dígitos se sortió en se cortó en julio, sí, sorted out, se resolvió, ¿sí? O por lo menos hubo un dejar de caer. Las concesionarias vendieron casi 45.000 cero kilómetro y prácticamente les empataron a las ventas de un año atrás. La recuperación fue más contundente en los autos usados. Según la Cámara del Comercio Automotor, en julio de 2024 hubo casi 180.000 transferencias, el mayor régimen histórico para este segmento desde que se inició la medición en 1995. Y además, las fábricas locales volvieron a producir y exportar a un buen nivel, ya que la caída no solo había sido en el mercado interno, sino en destinos donde la Argentina llegó a tallar con sus pick-ups, como Colombia, Ecuador, Chile y Perú. En julio, las fábricas produjeron también casi 45.000 vehículos y exportaron más de 28.000, con un incremento de la demanda desde Brasil y también desde Colombia, el segundo destino exportador. Música, por favor. Gracias, Ricardo. ¿Qué música escuchamos hoy de Focus? Focus 1985, uno Ruleta Rusa y dos King Kong. Bien, yo tengo algunas cositas de Javier Oxeniuk. Va a costar mucho reducir más estos niveles de inflación. Y también cerrar el artículo de la directora ejecutiva de EcoGo, la licenciada y también consultora REM, igual que nosotros, Marina Dalpoyeto. Marina Dalpoyeto, sin financiamiento a la vista, el esquema actual luce muy audaz y peligroso y le están atacando, ¿correcto? Entonces, vamos a ver si comienzo con Javier, ¿sí? ¿Qué riesgos, qué efectos hay, de acuerdo? ¿Por qué? Tal vez, supongamos, se produzcan algunos desembolsos de organismos multilaterales de crédito o el gobierno consiga armar la repo, y cuando decimos algún desembolso fresco vinculado a que Trump gane la elección. Hice un pequeño cambio de planes porque no quiero dejar de saludar a Roberto Flores, a los licenciados Roberto Flores y Diego Boero, grandes amigos, Roberto Flores y Diego Boero, directores musicales de la Orquesta de Cámara de la Municipalidad de Hurlingham, que actuaron junto al coro de Cámara Zahir el sábado 17 de agosto 18:30. Tanto Roberto, los licenciados Roberto Flores como Diego Boero fueron compañeros míos de trabajo en el St. Hilda's en el año 2007-2008. Creo que fui feliz dando clases allí. Voy a Marina. Obviamente, además del salto en las exportaciones de energía, el número final dependerá de la cosecha y de que se recuperen los precios de la soja y fundamentalmente del blend. A estos precios y con el atraso cambiario coordinado, las retenciones se tornan confiscatorias. Del lado de las importaciones, dependerá directamente de la recuperación de la economía en un contexto de atraso cambiario, eliminación del impuesto país, brecha y liberación de las CIRA. La lógica necesidad de abrir la economía para asegurar la recomposición de precios relativos choca contra la escasez de dólares y el atraso cambiario de partida. Sin ese financiamiento a la vista, aún asegurando la consolidación fiscal, el esquema luce en extremo audaz y peligroso. Difícilmente, sin un salto en la brecha cambiaria, y difícilmente funcione con una recuperación en los precios de los bonos, ¿sí? Que han vuelto a cotizar a, ¿sí?, 50 sobre 100 de valor nominal. Por ahora, el mercado local descansa en el cepo, ¿sí?, esperando que la brecha se mantenga contenida un par de meses, con los dólares del blanqueo y de bienes personales, mientras se espera que gane Trump y que la paciencia de la sociedad convalide que el populismo, ¿sí?, no vuelva más, ¿sí?, a menos que lo reemplacemos por un populismo de derechas, y que se consolide el escenario de desinflación. Decime, querido Ricardo, cuánto tiempo tengo. Un minuto solamente. Bien, entonces vamos a decir lo siguiente: 112-305-3027. Mis experticias son macroeconomía y finanzas corporativas. 2. La evaluación económico-financiera de proyectos de inversión y la determinación o cálculo de su repercusión o impacto socioambiental, trasladando precios de mercado a la austríaca o a la neoclásica, hacia valores a la Zarafa o a la Marx y viceversa, y la ingeniería financiera en materia de productos financieros derivados. ¿Cuáles son ellos? Futuros forwards, contratos de futuro formales, contratos financieros de opción formales y los contratos de permuta o canje financiero o swaps, correcto, también extrabursátiles como los número uno. Canje, extrabursátiles, tailor-made, ¿sí?, diseñados por las partes que contratan, a diferencia de 2 y 3, cuyas cláusulas de todos los contratos están diseñadas por, ¿sí?, la Cámara de Compensación y Clearing del Stock Market, donde coticen. ¿Estamos claros? 112-305-3027. Por otro lado, puedo llevar a extranjeros a nuestros mejores museos y explicarles la historia argentina. Y cada Soldi, cada Berni, cada Spilimbergo, cada Petoruti, cada Jules Solar, ¿sí?, cada de la Cárcova, y cada obra en galas de concierto, en salas musicales, cada Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, Astor Piazzolla, la música de nuestros próceres. Tengo infinitos saludos, ¿no es así?, para Claudio Prandtl de Berlín, para Carla en Venecia, para Patricia en Ancona, para Patricia en Francia, para Republicanos Unidos Comuna 2 y Comuna 14, para el doctor Gustavo Domingo, para el doctor Alex Daciano, y debo decir que conmemoramos a Enrique Yo, venerable siervo de Dios, Buenas noches y bendiciones.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Comenzó a formarse en pintura decorativa y collage, para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo, Palacio Paz, Palacio Cabrera, entre otros. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. Desde niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos, y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sientan inspiradas por ellas.
Rubí Galería de Arte abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Inspirados en aquello que los rodea y conmueve, buscan expresarse mediante diferentes lenguajes y técnicas tales como óleo, templa el huevo, lápiz, acuarela, caligrafía, escultura, pasteles, témperas y acrílicos, entre otros. Es un espacio creado por los artistas Gabriel Chamorro, Marisa Perelo, Pastora Fileni, Karina Perelo y Kila Mamontov. Todos ellos se encuentran en creciente actividad y sus caminos están marcados por pasos visibles que suman reconocimientos nacionales e internacionales, premios y oportunidades que, además de aportar motivación, ponen en valor el arte y cultura local. Rubí oficia de lienzo para las obras que allí conviven, amparando y exhibiendo la sensibilidad de la impronta patagónica que pone en consideración las singularidades artísticas. Del mismo modo, busca dar un aporte significativo al turismo sanmartinense desde la producción y venta de obras. Instagram, @rubí, Galería de Arte. Se pueden visitar los días lunes y martes de 10 a 16, miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 y de 17 a 20, sábados de 17 a 20 horas. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Se concretan citas al WhatsApp +549 2944 283917.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.